Vamos a agradecerle que nos esté atendiendo ahora y la predisposición al diálogo a Gabriel Salvia, él es presidente y director general de El CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Profesor Salvia, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Gracias por atendernos, ¿eh?
Un placer.
Profesor, la primera pregunta tiene que ver con esta noticia que se conoció hoy, ¿no? Estamos hablando de la decisión de Fidel Castro de no aceptar y no ir por un nuevo periodo presidencial al frente de la isla de Cuba. ¿Esto modifica sustancialmente lo que es el futuro de Cuba, teniendo en cuenta esta decisión de Castro?
Creo que no lo modifica en nada, porque usted sabe que, bueno, que hay un poder formal donde Fidel Castro dejaría de estar, y hay un poder real que es en el cual se va a mantener. Y mientras en Cuba no haya reformas a su normativa que garanticen un mínimo de respeto a los derechos humanos, es decir, a las libertades civiles, políticas y económicas, entonces no se puede esperar ningún cambio.
¿Cómo puede repercutir esto, digo, en el escenario internacional? Hoy se alzaban voces desde Estados Unidos, desde Europa, diciendo que a partir de esto esperan una apertura democrática en Cuba. ¿Puede ser un principio este?
No lo creo, porque es muy difícil que quienes ocupen los cargos formales, por ejemplo el que concentra varios poderes como el Consejo de Estado, de las Fuerzas Armadas y otros más, vaya a tomar decisiones propias o colectivas sin el aval del viejo dictador. Es decir, él es el que va a seguir marcando la línea de su gobierno, y de hecho lo va a seguir haciendo a través de uno de los órganos de propaganda que tiene el régimen, que es el Granma, a través de sus mensajes del comandante, que es una suerte de boletín oficial, ¿no?, donde va sentando la línea de su gobierno. Pero es difícil, como le decía antes, esperar cambios si no hay por lo menos una mínima apertura política y económica, salvo que se produzca esa cosa que uno nunca puede predecir o saber, porque se produce espontáneamente, que es una protesta social importante, y eso puede generar cambios. Pero en vida del dictador es muy difícil que quienes están en el gobierno cubano tomen decisiones que de hecho nunca se han tomado. Si las decisiones las viene tomando él personalmente, y si uno lee el mensaje queda expresamente claro que él es el que va a seguir marcando la línea de su dictadura, ¿no?
Profesor, la semana pasada se conoció la noticia de que ciertos sectores ligados a la juventud en Cuba están pidiendo que se revean ciertos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de salir o no de Cuba, y la posibilidad además de que los cubanos puedan comerciar con dólares. ¿Usted cree que más allá de esta situación hay otros gobernantes dentro del sistema cubano que están más propensos al diálogo que Fidel Castro?
Claro, lo que pasa que si trasciende que alguien del gobierno cubano, sobre todo una figura importante, es abierto al diálogo, lo que generalmente se expresa son aperturistas, enseguida lo que hacen es, digamos, los desplazan, ¿no? Bueno, eso pasó hace años con un canciller que fue Robertico Robaina, muy conocido en la época de los 80, y se sabe que, bueno, cuando alguien del gobierno muestra un rasgo de apertura, bueno, enseguida se aplica la inflexibilidad del régimen, y bueno, y de alguna manera lo envían a un lugar donde lo degradan políticamente, bueno, como es típico en estos regímenes. Por eso para mí la situación, a pesar de que se vive de una situación interna muy difícil desde el punto de vista no solo político, que es por supuesto lo que más le preocupa a los activistas de derechos humanos, sino, bueno, las carencias económicas y la situación de apartheid a que se ve sometido el pueblo cubano, donde tienen derechos los extranjeros y no tienen derechos ellos mismos en su propio país. Entonces, mientras no se produzca una protesta importante que haga temblar este régimen, como sucedió en otros países de naturaleza similar, es difícil que haya cambios, y no se producen especialmente porque las penas en la cárcel son muy largas, ¿no? Uno recuerda, ahora se van a cumplir 5 años de la ola represiva, ¿no? Y hay gente que, joven, periodistas, colegas de ustedes, que están presos, condenados a 20, 28 años. Hay un reportero gráfico que le dieron 28 años porque sus fotos supuestamente tergiversan la realidad del país. O sea, tuvo un hijo estando en la cárcel, no lo conoce, ya pasaron 5 años. Entonces la gente es consciente que si se opone al régimen, si se expresa en forma disidente de la política oficial, las consecuencias son muy duras, ¿no? Entonces mucha gente no está dispuesto a eso.
Gabriel, ¿cómo le va? José María Ficino lo saluda.
¿Cómo le va?
Gabriel, el momento de quiebre para lo que es el régimen en Cuba va a ser el momento en que Fidel Castro muera. Mientras él esté vivo, más allá de que no se haga cargo nuevamente de la presidencia, está la presencia de él ahí.
Claro, igualmente en ese tipo de regímenes uno nunca puede saber qué es lo que va a pasar. O sea, en el año 96 hubo una protesta muy importante, poco conocida, que se llamó el Maleconazo, y realmente fue una protesta social muy fuerte, bueno, que fue aplacada, pero uno no sabe si algo de este tipo puede volver a darse, ¿sí? Si hay algún exceso o algo que enfurezca más de lo que está enfurecido a la gente en Cuba y hace que reaccione a pesar de lo... O sea, digamos, las protestas espontáneas y masivas son imposibles de predecir, ¿no? Es decir, en lo que uno conoce de otros países, digamos, uno ve eso, ¿no? Es decir, no es que se planifican, sino que suceden, es como nosotros mismos. Si no hubiésemos tenido la guerra de Malvinas, uno no sabe si los militares hubiesen estado varios años más, si venía uno y renovaba y hacía ciertas cosas. O sea que es difícil de predecir, digamos, un momento cierto en el fin de las dictaduras. Lo que sí, hay una transición, que es que la gente cada vez protesta más en la medida de las posibilidades, y hay formas de protesta que son la gente que asume una disidencia pública y valiente, y después la otra gente que disiente, tomando todas las decisiones que son contrarias a las disposiciones del régimen, básicamente por una cuestión de supervivencia. Pensemos que en Cuba todo lo que para nosotros acá es cotidiano y normal, como ir a un almacén a comprar algo, o contratar a alguien que nos arregle algo en nuestras casas, o cualquier cosa por el estilo, en Cuba está prohibido, ¿no? Uh-huh. Y la prohibición implica que los que violan esas disposiciones van presos, ¿no?
¿Qué papel piensa que va a jugar Chávez a partir de esta determinación de Castro de no volver a la presidencia?
Bueno, ahí tengo entendido que hay cierto recelo en el propio gobierno cubano de que alguien, digamos, que gobierne otro país, tome decisiones sobre el propio, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, bueno, está claro que Chávez ha quedado debilitado después de que perdió en el referéndum, ¿no? Y precisamente el gobierno cubano ha sido muy astuto en evitar ese tipo de enfrentamientos electorales supervisados internacionalmente, ¿no? Pensemos que Pinochet va a un plebiscito porque piensa que va a ganar, ¿no? Porque piensa que va a perder, si no, no iba. Uh-huh. Después también pierde las elecciones Ortega en Nicaragua, y siempre fueron cosas que el régimen cubano tomó nota, y lo de Chávez lo mismo, ¿no? Se pensaba que era invencible, uno hablaba con gente que estaba allá, y bueno, a lo sumo se hablaba de que sí iba a ser una buena elección, pero no estaban los planes de nadie que Chávez podía perder esas elecciones, ¿no? Entonces, creo que no, hoy en día está un poco debilitado Chávez como para tener mayor injerencia en lo que pasa en Cuba. Y si por otra parte tiene injerencia, uno podría decir, bueno, si Chávez va a intervenir en los asuntos internos de Cuba, ¿por qué no lo puede hacer Lula, o por qué no lo puede hacer otro gobernante, ¿no?
Profesor Salvia, quienes justifican su apoyo al sistema cubano lo hacen desde dos lados. Primero, teniendo en cuenta las bondades en lo que hace al sistema de salud y educación, y después lo hacen argumentando algo que tiene que ver con la ciencia política y con el derecho, digamos, que es el derecho de la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo analiza usted este concepto y la vigencia de la autodeterminación del gobierno en Cuba? ¿Cuba vive así porque eligió ese sistema de gobierno o porque no le quedó otra?
Bueno, que Cuba eligió ese sistema de gobierno, digamos, eso es inadmisible, porque no hay elecciones libres, no hay partidos políticos, no hay organizaciones de la sociedad civil, o sea, no hay lo que conocemos en cualquier democracia, como la nuestra, sin ir más lejos, con todos los problemas que nosotros tenemos. Acá no se conoció la noticia de la cantidad de partidos políticos que hay. Uh-huh. Entonces, bueno, todas esas cosas, no sabremos solucionar bien nuestros problemas, pero las libertades, las garantías, de ellas disponemos, no las sabremos aplicar. Y bueno, y eso en Cuba no existe, y por otra parte, desde que se sancionó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, está claro que esto, la autodeterminación, no sé si de los relacionado a la autodeterminación de los que lideran ciertos gobiernos tienen sus límites, ¿no? Uno podría pensar Hitler llegó al poder por elecciones, contó con el apoyo de otros partidos para tener la suma del poder público, bueno, luego hizo todo lo que sabemos que hizo, y de alguna manera lo hizo legalmente, es decir, tenía normas que aplicaban y que, bueno, que eran antisemitas, todo ese tipo de cosas, y precisamente la respuesta luego del genocidio y todo lo que significó el nacionalsocialismo fue decir, bueno, hay ciertos derechos elementales que todos los gobiernos tienen que respetar. Entonces esto pone un límite a esa autodeterminación, es decir, ningún Estado puede tener leyes que violan expresamente y los derechos humanos, ¿no? Entonces eso me parecería que debería ser un debate ya terminado, pero como usted dice, mucha gente fundamenta precisamente eso y lo que hace es avalar a regímenes como el nazismo, claramente, ¿no? O a muchos de los que existen hoy en distintos lugares del mundo, como los de Medio Oriente, que tratan a las mujeres como animales o cosas por el estilo. Respecto a lo otro, lo de priorizar ciertos derechos sociales es todo un debate, y hay mucha gente que participa de la idea de que para garantizar los derechos económicos y sociales es necesario violar los derechos humanos. Es decir, hay académicos como Atilio Borón que sostiene precisamente esto, y bueno, uno diría, bueno, países desarrollados no existirían, no existen los países nórdicos donde combinan democracia con una protección social muy importante. Esto, al margen que es un mito lo de el sistema de salud cubano, y mucho más el de educación, que en todos los países dictatoriales tiene una característica similar que consiste en precisamente adoctrinar a la gente. Pues hay muchas carreras, uno lee el mensaje de Fidel Castro diciendo la cantidad de gente que es universitaria, tengan en cuenta que estudian carreras que no sirven para nada en el mundo de hoy, como, no sé, licenciado en marxismo y no sé qué cosa más. Entonces eso no, cuando hoy en día, si usted se recibe de eso acá, no va a conseguir ningún trabajo, y lo mismo en Cuba el día de mañana. Es decir, también hay que ver la calidad de la educación, la apertura que hay, es decir, no se puede leer ciertos libros. O sea, si usted estudia ciencia política, obviamente tiene que leer y comparar a distintos autores, y eso en Cuba por supuesto no existe, y lo mismo con muchas carreras de ciencias sociales, pero también pasa en carreras de ciencias exactas, ¿no? donde la gente ha tenido problemas para expresarse o pensar diferente, y bueno, y lo que vimos de los muchachos, bueno, que después uno se retractó, bueno, fue precisamente en una carrera de informática, ¿no? Pero yo creo que ni una cosa ni la otra puede justificar a una dictadura, y uno pensaría que entrado el siglo XXI ya lo deberíamos tener claro, ¿no? Nosotros vivimos una dictadura, hace 60 y pico de años terminó una guerra mundial, entonces no creo que hoy hablar de que un país tiene derecho a instaurar un sistema de gobierno que viola los derechos más elementales de la persona es inadmisible, y lo mismo tratar de justificar por izquierda y también por derecha regímenes dictatoriales. Es decir, digo por izquierda esto de que hay que garantizar ciertos derechos y que solo es posible a través de una dictadura, eso me parece muy peligroso, y lo mismo sostiene la derecha, que cree que para aplicar cierto políticas económicas solo se puede hacer reprimiendo, ¿no? Y bueno, digamos, el caso emblemático es el de Pinochet, ¿no? Y mucha gente lo cree eso, aunque no lo diga. Por eso las posiciones más ubicadas en la moderación política, en el centro político, lamentablemente no son las que predominan ni en Argentina ni en América Latina.
Gracias por atendernos, Gabriel.
Gracias, ¿eh?
Un placer, hasta luego.
Escuchábamos a Gabriel Salvia, él es el presidente y director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, el CADAL, haciendo un análisis de esto, ¿no? De esta decisión de...
Bastante sectorizado, sí, bastante sí, sectorizado, sí. La visión que tiene, pero bueno, bastante es un análisis de lo que veía.
Cuando le preguntábamos sobre todo, la última pregunta en relación a cómo se justificaba la defensa del sistema cubano, bueno, analizaba un poco esta decisión de Fidel Castro de no aceptar y de no promoverse para un nuevo periodo al frente de la presidencia del Estado de Cuba y del Partido Comunista de ese país. Así entonces pasaba en la mañana de universidad Gabriel Salvia analizando una de las noticias del día.